Boas tardes. Que se van a casar y los novios también pueden ir al matrimonio. Suelen ser muy buenas, ¿eh? ¿Os acordáis cuando fuimos al Monte del Gozo que nos cogimos una piedra? ¿Os acordáis? Aún tenemos la piedra allí en casa. Y fue muy bueno.
Pero hay que poder ir, claro.
Tengo la pregunta del millón. ¿Andas en la voluntad de Dios? ¿En la perfecta voluntad de Dios?
Bendito seas, papá. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y te damos gracias por este momento en el que podemos estar compartiendo después de estar trabajando toda la semana. Y tú nos permites venir aquí a estar contigo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que tú nos sigas hablando, que de alguna manera seas tú quien nos hable, Señor, y especialmente háblame a mí, papá, y ayúdame a estar atento, Señor, y ayúdame a retener lo que tú tienes para mi vida y para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos hables, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fijarnos en quién predica ni cómo predica, sino a fijarnos en tus palabras, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a ser transparente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a preparar la tierra, Señor, a que nuestro corazón esté preparado para recibir de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Colosenses 4:12. Dice así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es un hermano que tenía amor por su iglesia, ¿no? Y oraba por ella, intercedía por ella, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta era la oración de este hombre para con su iglesia, para con sus hermanos. Que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Él quiere. Y en otras palabras, para que andéis en su perfecta voluntad. Ese es el deseo de este hombre, es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros andemos en su perfecta voluntad. No a la derecha, no a la izquierda, no adelante, no atrás, sino en el centro de su perfecta voluntad. Y la pregunta es, ¿ando yo, Fernando Castiñeiras, a día de hoy, no ayer ni hace 10 años, en la perfecta voluntad del Señor? ¿O ando, simplemente? No os preguntáis nunca esto. Yo me lo pregunto muchas veces, si es que de verdad lo que hago es la perfecta voluntad de Dios. Y tengo la sospecha de que no debe ser cuando me lo pregunto tantas veces. ¿Y os acordáis que el otro día dije que estaba en modo renuncia? Pues creo que ese modo renuncia sigue. Creo que para poder entrar en la perfecta voluntad de Dios voy a tener que renunciar a muchas cosas que me van a doler bastante. Que me va a costar renunciar, pero es lo que tengo que hacer. Y muchas veces malentendemos lo que es andar en la perfecta voluntad de Dios, y entonces vemos a una persona que está siendo bendecida y pensamos que es porque está en la voluntad de Dios. Confundimos las cosas. ¿Os acordáis de los 10 leprosos que iban andando? Y Jesús les dice, bueno, ir al sacerdote,
Dice que mientras iban a los sacerdotes, uno de ellos, todos son sanados, y solo uno de ellos se da vuelta a donde estaba Jesús. Y entonces Jesús le dice, ¿y dónde van los otros 9? Los 10 habían sido bendecidos, pero solamente uno se dio la vuelta a lo que era la perfecta voluntad de Dios, ir de dar gloria a aquel que lo había sanado. Dice, ¿solo tú, siendo extranjero, te das la vuelta? ¿Y los otros 9 dónde están? Entonces, a veces tenemos que perder ese concepto ese de que como estamos siendo bendecidos, es porque andamos en la voluntad de Dios. Y ten cuidado, porque los cálculos y las matemáticas en Dios suelen ser bastante exactas. Y es muy posible que el 90% de las personas que estemos siendo bendecidas no andemos en la voluntad de Dios. Y que solo un 10% de aquellos que estamos siendo bendecidos andemos en la voluntad de Dios. Es muy posible que pase eso. A veces pensamos que andamos en la voluntad de Dios porque venimos a la iglesia. Y si os fijáis en estos 10 que fueron sanados, 9 eran parte del pueblo, eran judíos. Eran leprosos, pero eran judíos. Y esos 9 se fueron a los sacerdotes. No volvieron ninguno de ellos a lo que era la perfecta voluntad de Dios. Darle gloria a Jesucristo. Y siguieron caminando y siendo parte del pueblo. Y yendo a los sacerdotes, no estaban dentro de la perfecta voluntad de Dios. O sea que también es posible de que, incluso viniendo a la iglesia, o incluso en mi caso, predicando ahora, puede ser que no anden en la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos predicadores hemos escuchado que no están en la voluntad de Dios? Pastores. Entonces la cosa se empieza a complicar un poco, ¿no? También pensamos que aquellos que están en la voluntad de Dios son aquellos que van con Jesús o van en pos de Jesús. ¿Y os acordáis de la historia de cuando Jesús le da de comer a 5.000 personas? Y todos comieron, y todos estaban con Jesús, y todos escucharon al Maestro. Pero dice que querían retenerlo, apoderarse de él para hacerlo rey. Y que él se tuvo que marchar. Habían estado con Jesús, habían escuchado a Jesús, habían recibido las bendiciones de Jesús. Querían hacerlo rey. Pero no estaban en la voluntad de Dios porque querían que ese rey fuera a su manera. Y muchas veces, como vivimos, como que Dios tiene que ser a nuestra manera. Y tiene que ser rey, pero tiene que ser rey a nuestras maneras. Entonces cogemos y ordenamos nuestros días. Y después de ordenar nuestros días decimos, Señor, bendice aquello que hemos ordenado. Y queremos, sí, Dios es nuestro rey, pero a mi manera. El estar con Jesús tampoco me garantiza que estoy dentro de la perfecta voluntad de Dios, de que mi corazón está acorde a la perfecta voluntad de Dios. Un poco más adelante va Jesús y entra en Jerusalén y el texto lo titula la entrada triunfal en Jerusalén y le ponen las palmas. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Multitudes, un montón de gente allí adorando y alabando a Jesucristo. Pero poco más adelante Jesucristo está siendo juzgado y todos aquellos que decían Hosanna, 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 ¿dónde estaban? Cuando vinieron las cosas maldadas, cuando había que dar la cara. Estos que en un momento determinado de emoción o de lo que fuera decían gloria, 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 ¿dónde estaban? Que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. No pasa nada, ríete con libertad. ¿Qué problema hay? Estás ahí. Es con de reír, hombre. Cuando vamos en pos de Jesús, pareciera que también vamos en la voluntad de Cristo. ¿Os acordáis del joven rico? Dice que se acerca a Jesús corriendo, no iba de cualquier manera. y era un hombre que había guardado toda la ley, que había honrado a sus padres. Pero en un momento determinado, Jesús lo confronta. Y dice, bueno, vale. Dice que amándolo, le dice, oye, si quieres entrar en el reino, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Dice que se marcha triste. Un hombre que va corriendo hacia Jesús. No iba andando, él quería ser salvo a toda costa. Y es verdad, fueron bendecidos, gente que era parte del pueblo, gente que adoraba, pero andar en la voluntad de Dios va mucho más allá que esto. Esto todo, sí puede ser que algunas cosas sean parte de andar en la voluntad de Dios y otras cosas no sean parte. Pero este hermano decía que oraba todos los días para que anduviéramos firmes, para que anduviéramos perfectos y anduviéramos completos en Cristo. Firmes, perfectos y completos. Que toda nuestra vida estuviera dentro de la voluntad de Cristo. Y a veces tengo dudas de que esto sea así. El andar en la voluntad del Padre era la comida de Jesucristo. Dice, mi comida es andar en la voluntad del Padre. Era lo que le animaba a seguir hacia adelante. Lo que le hacía seguir hacia adelante. Lo que le daba fuerzas. Poder alcanzar lo que el Padre tenía para él. Cumplir la voluntad del Padre. Esto era lo que le daba energías para poder seguir hacia adelante. Y cuando leía esto decía, por eso a veces me siento tan débil. Por eso a veces me siento tan desgastado, desanimado. Porque no me estoy nutriendo de lo que es alcanzar la voluntad del Padre. Me estoy nutriendo de otras cosas y eso me hace que me desgaste. Pero Dios promete que todos aquellos que andan en su voluntad, Él le va a dar fuerzas nuevas. Y sus fuerzas van a ser como las del búfalo. Entonces puede ser que algunas veces nos sintamos cansados, aburridos. O sin fuerzas porque enfocamos mal nuestras energías. Estamos gastando nuestras energías en los sitios incorrectos, en donde no hay agua para poder beber. Todos sabemos a qué vino Jesucristo. Él vino a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. No vino a otra cosa. A ocupar el lugar nuestro. Y Jesús sabía que era así, que había venido para eso, que era la voluntad del Padre. Esto le ayudaba a Cristo a seguir hacia adelante. Y yo, para poder andar en la voluntad del Padre, tengo que conocerla. Si no, es imposible. A veces anhelamos, pero no sabemos cuál es su voluntad. ¿Cuántas veces pasa eso? Que no sabemos hacia dónde dirigir nuestras vidas porque no sabemos cuál es su voluntad. No sabemos cómo actuar en momentos determinados porque no sabemos qué es lo que Jesús haría en ese momento. Por eso hay esa pregunta tan famosa, ¿no? ¿Qué haría Jesús? En cualquier circunstancia, en cualquier situación que estuviéramos viendo, siempre podemos preguntarnos eso. ¿Qué haría Jesús? Y quizá para ciertas cosas no tengamos una respuesta concreta y exacta en un momento determinado, pero para muchas de ellas sí tenemos una respuesta en la Biblia. Y es que hay una voluntad general de Dios para todos nosotros. Y está escrita en nuestros corazones. La sabemos la mayoría. Amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo. Eso es su voluntad para todos. Y después para cada uno de nosotros, Dios tiene una voluntad concreta y específica. No tiene el mismo deseo para mi vida que para la vida de Esther o para la de Cristina, para la Lidia. Para cada uno de nosotros tiene una voluntad diferente, no para todos es igual. Pero a veces me da la sensación de que no conocemos esa voluntad específica para nuestra vida, porque no nos hemos preocupado de vivir la voluntad general. No nos hemos preocupado de amar a Dios por encima de todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Y qué decirte de amar al prójimo como a uno mismo? Eso ya se queda un poquito lejos, ¿eh? ¿Amar a mi esposa como a mí mismo? Estoy casado con ella. Pero a veces tengo que reconocer que soy muy egoísta para con ella. Y eso es lo que más quiero, que está cerca. Ama a tu vecino como a ti mismo. Si no es mala persona, no debiera ser muy complicado. Pero, ¿y qué pasa si te molesta a las 3 de la mañana haciendo ruido en el piso? La voluntad de Dios para mi vida en ese momento es ámalo como a ti mismo. Y quizás sea por esto que a lo mejor Dios no te da una voluntad específica en un momento determinado, porque la voluntad general no te preocupas de llevarla a cabo. ¿Para qué te voy a poner allí o allí o allá o a decirte vete aquí y vete allá si aquellas cosas que son más básicas, que son un ABC para un hijo, no te preocupas de ellas? Amas al prójimo como a ti mismo. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo no sé tu respuesta, yo sé la mía. Y está lejos de ser la voluntad de Dios. Este hombre oraba para que la voluntad de Dios se cumpliera, que fuéramos firmes, perfectos y completos. A veces es verdad que aún así, intentando vivir con todo lo que tienes para el Señor. Intentar no amar a tu prójimo, incluso cuando las situaciones son complicadas. A veces parece que vamos sin rumbo fijo, sin una palabra clara de parte de Dios. Y en el estudio lo hablaba el otro día, a Pablo le pasó. Pablo tuvo que caminar cientos y cientos y cientos de millas sin saber hacia dónde ir, sin saber cuál era la voluntad de Dios para él. Él solo sabía que allí no podía predicar, pero no sabía dónde sí podía ir. Pero él seguía viviendo en santidad, seguía siguiendo amando al Señor sobre todas las cosas y a la gente que no conocía a Cristo como uno mismo. Hoy escuché el testimonio de un predicador que iba en el Titanic. Y sabéis que siempre se dice las mujeres y los niños primero, ¿verdad? Este hombre decía las mujeres, los niños y los que no conocen a Jesucristo primero. Un predicador que abrió iglesias, ahora no me acuerdo en dónde. Y dice que cuando estaba en el agua con sus chalecos salvavidas, fue junto a uno que estaba al lado. Le dice, acepta al Señor y serás salvo. Y dice que lo rechazó. Y dice, de segunda vez acepta al Señor y será salvo. Y dice que lo volvió a rechazar. Y dice que se quitó el chaleco y se lo dio. Porque prefería morirse él, que iba al cielo, a morirse aquel que no conocía a Cristo. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Y dice que en una conferencia años después, de todos aquellos que habían sido salvos del hundimiento del Titanic, este hombre se levantó y dijo, yo soy el último convertido por la vida de este señor. Se convirtió a Cristo. Porque hubo uno que fue capaz de amarlo más a él que a él mismo. Qué lejos estamos, ¿verdad? Yo no creo que Dios te deje ir sin rumbo. Yo creo que si Dios tiene una voluntad concreta para algo determinado en tu vida, Dios te lo va a mostrar. Ana, ¿perdonas? Dios te lo va a mostrar. No, porque después no te va a decir, oye, que no cumplí, no hiciste, no anduviste en mis caminos, en mi voluntad. Y, pero tú no me dijiste nada. Yo creo que no creo que funcione así. Yo creo que Dios siempre habla a aquel que está dispuesto a escuchar. Y te puede hablar a través de la palabra, te puede hablar a través del pastor, te puede hablar a través de un predicador, te puede hablar un hermano, una situación, una circunstancia. Pero la clave está en estar dispuesto a escuchar. Para estar dispuesto a escuchar hay que buscar el silencio. Cuando hay mucho ruido es más difícil escuchar, ¿verdad? Cuando vas a un campo de fútbol, llevar una conversación es complicado. Pero cuando estás en casa solas con tu mujer en cama, es fácil escuchar. Cuando yo estoy a solos con Dios, seguramente sea mucho más fácil poder escucharlo. Para poder andar en su voluntad. Y Dios nos va a hablar. De todos aquellos que quieren alcanzar y poder vivir en la voluntad de Cristo, tiene que haber dos cruces. Tiene que haber la cruz de Jesucristo mostrándote el camino por donde tienes que ir. Tiene que estar tu cruz. Porque para poder vivir en la voluntad de Cristo es imposible, sin tener que renunciar, sin tener que ser confrontado con algo. Es imposible. Hay una lucha de la carne contra el espíritu. Por un lado están tus deseos y por otro lado están los deseos del Padre. Y no van juntos. Tienes que coger tu cruz y seguir hacia adelante a Jesucristo. Y eso duele. ¿Os acordáis el joven rico, no? El problema no era que tuviera mucho dinero. Jesús, cuando acaba de hablar con él, dice, ¿qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos? Pero después dice otra cosa, dice, porque los ricos ponen su confianza en el dinero. Y es ahí donde está el problema. Jesús lo confronta diciéndole, bueno, todo lo que tienes dáselo a los pobres, pero eso no era el quid de la cuestión. El quid de la cuestión era, ¿tú dónde tienes tu confianza? Porque si quieres ir al cielo, vas a tener que poner toda tu confianza en mí. Ahora mismo la tienes en el dinero. Eso es lo que te da estabilidad. Pero tú vas a tener que renunciar a eso. Y poner tu confianza en mí. Y la única manera que hay aquí posible para que eso pase es que tú le des tu dinero a los pobres. Si Dios quisiera darle el dinero del rico a los pobres, hubiera creado el dinero y se lo hubiera dado. No necesitaba al joven rico. Pero el joven rico sí necesitaba cambiar el punto de vista. Y quizá Dios te esté diciendo, oye, mira, quita tu confianza de lo que tienes y ponla en mí. Y eso te va a costar. Vas a tener que coger tu cruz. O quizá te vaya a decir, oye, quita tu confianza de lo que haces. Y no seas como aquel que decía, gracias Señor, porque yo no soy como aquel. Yo diezmo, yo voy a la iglesia. Yo soy parte del pueblo. Porque te vas a tener que humillar. Y eso te va a costar. El andar en la voluntad de Cristo requiere muerte. La semilla tiene que caer a tierra para dar fruto. Y Dios demanda de cada uno de nosotros que demos fruto. Que demos fruto en nuestras vidas, que demos fruto en nuestras familias, que demos fruto en nuestro entorno. Que demos fruto para con Dios. Y la única posibilidad de dar fruto es morir. Pues quizá te esté diciendo, oye, tienes que empezar a amar. Tienes que empezar a entregar tu vida por los demás. Y eso te va a doler. Porque vas a tener que renunciar a tu tiempo. Vas a tener que renunciar a tu dinero, quizá. Vas a tener que renunciar a tus temores y empezar a confiar en las personas y en lo que Dios puede hacer en ellas. Y eso a veces es complicado. A veces te va a tener que llevar a situaciones en tu familia para poder andar en su voluntad. En donde vas a tener que renunciar a tu orgullo. Vas a tener que renunciar al dolor. Del sufrimiento o al rechazo. Y eso va a costar. Porque a nadie nos gusta que nos lastimen, ¿verdad? Otros vamos a tener que renunciar al que dirá la gente. Y creo que es un mal que tenemos mucho los gallegos. O que dirán. Y muchas veces en vez de pastorearnos Cristo nos pastorea o que dirán. No le comparto nada a ese porque ¿qué dirá? No voy a hablar con este por la situación que está viviendo, que veo que es un desorden. ¿Por qué dirá? Si te callas, ya no estás viviendo en su voluntad. Porque tú tienes que guardar de él. Y para poder guardar de él tienes que ponerle a la luz aquello que está pasando. No, yo prefiero no decirle nada porque así no me meto en problemas. Estoy muy bien como estoy. Y mientras tu hermano dándole terreno al enemigo. Es que andar fuera de su voluntad es complicado. Porque trae consecuencias no solo para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestra iglesia. ¿Cuántos problemas no hubo en las iglesias por culpa de la crítica? ¿Cuántos problemas no hubo en matrimonios a causa de un matrimonio que no debía ser? Que era fuera de la voluntad de Cristo. ¿Cuántos problemas puede haber por dejar de congregarse? ¿Y piensas que solo te afecta a ti? ¿Y qué va a ser de mis hijos si yo dejo de congregarme? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo se van a casar? Es que a veces las cosas las damos así un poquito y no nos fijamos en las consecuencias que pueden venir después. Pero gracias a Dios que Dios es Dios de misericordia, puede hacer que cualquier situación sea restaurada. Dios es bueno y tiene el poder para poder hacerlo. O pasa que si es verdad que si la voluntad de Cristo es por ahí y yo me aparto, cada día que me aparte, va a ser más difícil volver a ella. Y quizá me sienta cómodo, pero sigo estando fuera de su voluntad. Y cada vez el camino va a ser más difícil de retorno. La Biblia nos aconseja que nos transformemos. Que nos transformemos. La Biblia nos dice que nosotros podemos ser parte activa en la transformación. Para que conozcamos la perfecta, la buena voluntad, la agradable voluntad de Cristo para nuestras vidas. Que nos transformemos. Yo digo, pero Señor, ¿cómo es posible que yo me pueda transformar? Si tú no haces la obra en mí, yo no me puedo transformar. ¿Y sabes qué se me vino a la cabeza? Tú si te quieres volver moreno, ¿cómo haces? Dice, vamos a cambiar la palabra, transformarse por ponerse moreno. Ponte moreno. ¿Y qué haces? Ay, ¿cómo? Tomas el sol. María es una pastora sabia. Tomas el sol. Entonces, para poder transformarte y ponerte moreno, tú tienes que ir a donde está el sol. Y yo, para poder transformarme, tengo que ir a donde está Jesucristo. Porque si no voy a donde está Jesucristo, no me voy a poner moreno. Pero si voy a donde está Jesucristo y estoy en su presencia y lo escucho con calma y leo y escucho y oro y leo y escucho y oro y veo aquello que no es la voluntad de Dios y Señor, cambia esto. Señor, esto, por favor. Yo me estoy transformando para poder conocer su voluntad. Buena, perfecta y agradable. Así que yo tengo parte de responsabilidad en la transformación de mi vida. Cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, yo tengo vivido etapas en mi vida en las que sí, así fue. Uno siente gozo, uno siente paz, uno anda tranquilo, anda confiado. Puede venir quien venga. Yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Puede venir la tormenta más grande. Yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Y todo lo demás. Así que, al igual que me lo pregunto, os animo a que os preguntéis si estamos en la perfecta voluntad de Dios. En el centro de la perfecta voluntad de Dios. Ojalá no haya un 90% que tenga que decir que no. Y si lo hubiera, ojalá ese 90% sea suficientemente humilde y suficientemente valiente para poder transformarse, coger su cruz y seguir a Cristo. Que Dios os bendiga.